Dale, la puta que te parió.
Bueno.
Hola, Escrimaglia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Buen viernes. Bien, bien, bien. Los veo animados. Los escucho animados ahí. Sí, che, ¿cómo le podés decir selección chica al Chile? Pará.
Sí, calmate. Sí. Nos ganó dos Copas América.
No le dijo chica.
Nos ganó dos Copas América en la cara.
Y se empezó a reír.
Bueno, sí, lo que todos interpretamos es...
Pero aparte fue buenísimo, dijo, metí Chile.
¿Saben con quién juega Chile esta fecha FIFA?
¿Con quién?
Con Francia.
Ya, bueno. Bueno, y en Francia es lo que están diciendo. ¿Cómo van a jugar con esos equipos chicos? ¿Cómo no juegan con una
Chile selección? Chile juega con Francia y nosotros jugamos con El Salvador, digo, ¿no?
¡Sos pobre!
Bueno. No.
Hay una versión de nosotros dos, franchute, imagínate, discutiendo eso. Es así. Dani.
La new sub de la fans.
¿Qué pasó en 1993? ¿Apareció Wikipedia, pero de mentirita?
No. Este era post, era la mejor. Era la mejor. Es una efeméride justamente para repasar un poquito lo que está pasando ahora en el mundo online del mundo de las enciclopedias.
Sí.
Hablamos del año 93 porque un día como hoy, hace 21 años, Microsoft lanzaba Encarta. Que es, ¿se acuerdan? ¿La
sí,
usaron?
Sí.
Estaba buena, ¿eh? Estaba buena. Porque cuando tenías que hacer una tarea, por ejemplo, para la escuela, tenías que ir a un libro, empezar a leer, o múltiples enciclopedias, valga la redundancia, de papel,
sí,
y buscar y copiar a mano y todo un bajón. Y bueno, llega Microsoft, que ya venía desde hace mucho vendiendo Windows, computadoras, un montón de programas, Word, Excel, todas esas cosas, y llega con esta enciclopedia llamada Encarta, en la cual, bueno, es una revolución al principio porque tenías una gran cantidad de información de todo el planeta simplemente ahí en la pantallita, en la computadora, la instalabas. Y si bien en el año 93 la lanzó carísima, derrapó Microsoft. Derrapó, pedía más de $400 por esa copia que vos instalabas en tu compu, pero no había suscripciones como ahora. Hablamos de la década del 90 en la cual vos pagabas algo y te quedaba. Viste que ahora no, ahora te enganchan con un pago mensual. Nada de lo que vos comprás hoy en día es algo, hablamos de software, hablamos de programas, es de acceso o pago una sola vez y listo. No, ahora es directamente suscripción y pagar.
Sí, mensual.
Exacto.
Es más, me acuerdo la primera vez que corrí el Encarta, tiene que haber sido año 90 y...
¿Fines de los 90?
Fines de los 90.
Fines de los 90, sí.
Con una... No me acuerdo si tenía una 386 o una 486.
una 486 era un golazo,
y
¿no?
Tenía unos programas de geografía que eran un gol y para mí eso era la NASA.
La NASA, sí. Era como estar sentado en los comandos del transbordador espacial.
Claro.
Claro, era espectacular. Tenía una 386, yo tuve 486, después Pentium, después un montón de máquinas más. Pero sí, corrías eso, te traías el CD y bueno, ya después empezamos a hacerle unas copias como corresponde. Uh-huh. Como todo ser de bien que dice, che, esto está muy caro, bueno, había que salir
a copiarlo. Que tenía la imagen del CD era...
era una cabeza.
Era una pintura.
Una pintura, depende de la versión.
Simil Da Vinci.
Exacto,
¿no?
Depende de la versión.
Sí.
Sale en 93, empiezan a haber versiones, pero bueno, esto sucedió en el 93. Una década más o menos le duró el esplendor, porque luego en el 2000 empieza Wikipedia.
Uh-huh.
Wikipedia es esta plataforma que te ofrece también, es una enciclopedia digital online. Entonces cuando empieza todo el mundo a mirar esto y a conectarse a internet, y fíjate el impacto de internet, todos empezamos a navegar y nos encontramos con esto. Cuando necesitábamos y necesitamos información, vamos a Wikipedia y buscamos, che, datos sobre la provincia, datos sobre lo que se nos ocurra. Generalmente el resultado que te ofrece Google, hay un enlace por ahí a esta enciclopedia que se llama wikipedia.org, que tiene una ventaja, y esto es lo que la ha hecho tan popular, que si ustedes se fijan y están recorriendo la página de algo, arriba del todo a la derecha van a encontrar un botón que dice editar.
Uh-huh.
Ese botón mágico de editar es el que le permite al usuario común alrededor del mundo agregar contenido, eliminar contenido o modificarlo. Y si tu contenido, lo que estás agregando, no es bueno, hay que saber que detrás, en la empresa, en esto, en todo lo que es esta organización, más que una empresa, hay un grupo, un panel de expertos que están de alguna manera manual y automáticamente depurando los contenidos para que esta enciclopedia que hoy tenemos y que fue la que le dio pista a Encarta, bueno, que Wikipedia funcione bien, que los contenidos estén más o menos acorde a lo que nosotros necesitamos. Ahí te veo, Jorge, que estás viendo justamente la página de Mendoza.
Vos sabés que se dan guerras de guerrillas en Wikipedia, ¿no?
A ver,
digo, sobre todo por gente que se dedica a editar y a bajar línea y a militar.
Así es.
Entonces va modificando pequeñas sutilezas.
Exacto.
En el resultado de las páginas de Wikipedia que desinforman, uh-huh, o instalan fake Y es, hay algunos que después empiezan a buscar,
sí, señor,
van buscando todo eso para ir detectando esas ediciones, esas modificaciones y aclararlas y poder cambiarlas.
Totalmente. Bueno, es uno de los blancos preferidos a la hora de generar desinformación.
Claro.
Wikipedia, porque se puede editar. Pero como te decía, hay un panel de seres humanos, de robots, máquinas, que están todo el tiempo depurando los contenidos. Hay contenidos que no se pueden editar. Hay algunos que sí, hay otros que no, que son parte del núcleo cerrado, en el cual ya está totalmente analizado y, bueno, hay concordancia entre todos los expertos en que eso que se dice ahí está bien.
Y en esta guerra de guerrillas cibernética, los que lo hacen, lo saben, entonces van cambiando pequeños conceptos.
Así es.
Pequeñas palabras.
Sutilezas, exacto, sí, que cambian el sentido. Que,
exactamente.
Que cambian el sentido del tema.
Por eso, no crean todo lo que leen tampoco en Wikipedia.
Y ahí es donde hacemos foco, precisamente por esta función de editar. Si bien está muy piola, cuando vos, por ejemplo, buscás, decime cuáles son los países de la zona, no sé, de la Mesopotamia. Y de repente lo que te va a mostrar es información general que probablemente sea cierta. Ahora, si vos ya te metés en cuestiones políticas, geopolíticas o religiosas, podés llegar a encontrar distintos artículos que tienen algún tipo de sesgo producto de esto, hasta que el panel de esta gente que te digo que está depurando este sistema encuentra eso y lo corrige, pero suele pasar un tiempo. Entonces suele ser Wikipedia una buena fuente, pero hay que tomarla con pinzas, como decía Jorge, justamente por esta herramienta que la ha hecho tan popular, pero que también es una especie de talón de Aquiles dentro de la misma plataforma.
Les tengo un regalito.
A ver.
Año 97, 98, 99, invierno, una taza de café. Nos sentábamos en ese momento, yo al menos estaba en la secundaria, a hacer la tarea.
Sí, sí.
Escuchen. Carta 98.
Ese.
No. Sí.
¿Qué dijo?
La música de la Encarta 98, cuando te acordás, cuando metías el CD.
Y arrancaba con eso.
Y arrancaba con la musiquita.
Y ¿sabes qué pasa? Que era larga la canción porque demoraba un montón.
Sí.
Demoraba muchísimo. Encargar,
pero estaba buena.
Estaba muy buena.
Tenía un montón de cosas.
Bueno, tenía un montón de alternativas y bueno, finalmente duró hasta el 2009. Y Wikipedia fue la plataforma que le dijo, bueno, hasta luego, gracias por tus servicios. Y sigue online Wikipedia y bueno, vamos a seguir encontrando productos de este tipo. Así que bueno, espero que tengan un buen recuerdo de la mano de Encarta, que muchos hemos tenido la suerte en algún momento de cruzarnos cuando éramos chicos, sobre todo allá por la década del 90.
Boletín, ¿seguimos?
Dale.
Dale. ¿Qué tal, hijo del hombre rutinario? Mira a la muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha los de su barrio. ¿Y qué tal? 9:07 de la mañana. Neuralink mostró a un paciente utilizando el implante cerebral, dice el título del tema de. Segundo tema de Daniel Escrimaglia.
Así es. Sumamente interesante, sumamente importante lo que pasó esta semana con esta compañía. Sí, Neuralink es una empresa dirigida y fundada por el señor Musk, Elon Musk, el amigo de nuestro presidente, este hombre que es el propietario de la empresa, uno de los mayores accionistas y fundador de Tesla, que es la empresa que fabrica autos eléctricos. También es lo propio hace con SpaceX, que es la empresa que lanza cohetes al espacio y que se apresta a activar el servicio de internet satelital Starlink en Argentina. Es uno de los más importantes elementos que ha tenido el desarrollo del e-commerce, del comercio electrónico, porque Musk hace más de 20 años fue uno de los cerebros detrás de PayPal. Así que yo te paso el currículum así resumido de este muchacho que abrió esta empresa que se llama Neuralink y que ahora está en el ojo de toda la prensa internacional porque viene desarrollando desde hace algunos años una interfaz cerebro-máquina. Es puntualmente un chip que se implanta en la corteza cerebral de una persona. Ese chip tiene unos pelitos que son cerca de 1000 electrodos que logran sensar la actividad eléctrica de esa zona del cerebro y luego esta información eléctrica es enviada a un decodificador y con una alta tecnología informática logra traducir esas señales eléctricas en acciones. Sucede que el año pasado la Administración de Alimentos y Bebidas de Estados Unidos le dio luz verde a Neuralink para comenzar las pruebas en seres humanos. Esto se realizó a fines del año pasado, comienzos de este 2024. Una persona recibió el implante y esta semana vimos el primer video de esa persona con este implante en el cerebro, que es una persona que es cuadripléjica, es decir, no se puede mover desde la altura de los hombros hacia abajo, no puede mover el cuerpo. Y el hombre, gracias a esta interfaz, pudo jugar al ajedrez online en una computadora, moviendo el cursor del mouse simplemente con su pensamiento. Este es, digamos que, la culminación de esta primera etapa de la presentación del producto, uh-huh, el desarrollo y, bueno, la primera prueba clínica en este ser humano que aparentemente por el video que se vio salió todo bien y este hombre con cero movilidad, como te decía, producto de un accidente hace 8 años mientras buceaba, se dañó gravemente lo que son las cervicales, la columna, la altura de la C4, la C5, y a partir de ahí quedó cuadripléjico sin ningún tipo de movimiento en sus miembros inferiores, motivo por el cual no ha podido operar hasta ahora una computadora. Entonces esto es lo que plantea esta empresa. Si buscan el video y lo ven por ahí en las redes, presten la atención porque es el primer paso para solucionar otros problemas, ¿sí? Problemas de movilidad, problemas del habla, problemas de un montón de tipos. Y ahora, surfeando entre los mensajes y estas respuestas que da Musk, que es un tipo muy metido en redes sociales, en su propia red social, en X, alguien le preguntó respecto de la visión. Esto que hablamos recién responde a lo que se conoce como telepatía. Es esta posibilidad de que el ser humano pueda mover objetos o comandar computadoras a distancia solo con el pensamiento. Eso se llama telepatía y lo están testeando en seres humanos. Lo que se viene, y lo dijo Musk, es el producto Blind Sight. Uh-huh. Y lo que busca Blind Sight es restituirle la visión a las personas que la perdieron o bien darle visión a las personas que nunca la tuvieron, que nacieron sin visión. Eso es lo que se viene. Hablamos de telepatía, ya está funcionando aparentemente bien, y el siguiente paso de la empresa es mostrarnos Blind Sight, que es una solución para los problemas de visión. Así que es increíble lo que está haciendo ahora este tipo.
Excelente.
Dentro de la Tierra, en el mundo médico, se uh-huh. quiere decir. Y hay que remarcar algo, no es la primera empresa que hace esto y no es la única. No es ni la primera ni la única. Hay otras empresas que están haciendo lo mismo, que están buscando lo mismo con tecnologías parecidas, pero hoy por hoy la que más muestra estos desarrollos abiertamente es la empresa del señor Elon Musk, que se llama Neuralink.
Que no solamente se dedica a tuitear. Es un tipo que apuesta, invierte y pierde también
y pierde.
Muchísimo.
Así es.
De eso se trata desarrollar y emprender.
Totalmente.
Es invertir, perder, hasta que finalmente la pegás o el desarrollo de un producto da los resultados que estabas
totalmente
esperando.
Totalmente, de su bolsillo, el tipo juntando plata desde chico prácticamente, uh-huh. está en la historia de Musk, está en internet. Es una persona que no venía de una familia multimega millonaria, uh-huh. empezó a desarrollar, desarrolló programas, software, inventó una serie de cosas, intervino luego con esa plata de cosas que vendió en lo que fue PayPal, fue creciendo, invirtió plata de PayPal en Tesla, en SpaceX, siguió creciendo, invirtió plata en Neuralink y un montón de empresas más. Me parece, en mi opinión personal, que es una de las personas en el mundo de la tecnología y de la ciencia más destacadas de los últimos 20 años a nivel visible. Después hay un montón de monstruos increíbles en lo que es el plano científico, que es el que da origen a toda la tecnología. Recordemos que primero tiene que ser ciencia. Uh-huh. Primero tiene que ser ciencia, luego tiene que ser técnica, y finalmente todo esto concluye en la tecnología. Pero bueno, hay muchísimos cerebros que están detrás de esto, que no los vemos, hay muchos de ellos que no les gusta aparecer, uh-huh. pero este hombre ha sido el impulsor y el motor de todos estos avances, que hoy ahora está tratando de solucionar problemas del ser humano, no en el espacio, no en un auto eléctrico, sino del ser humano en su propio cuerpo.
Que un ciego pueda ver.
Que pueda ver, tan que una persona, exactamente, una persona con problemas de movilidad que pueda mover sus miembros.
Tan simple y tan complejo.
Y tan complejo.
Como eso.
Exactamente.
Gracias, Dani.
A ustedes, buen viernes.
Buen fin de...